Saludamos al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días.
Y que muy buenos días a usted, a sus compañeros de la FM y a todos los compatriotas que nos escuchan a esta hora.
Señor presidente, hacia las 10 y 15 minutos de la noche salió el último comunicado de una serie de comunicados que se han cruzado en la Casa de Nariño. Solo uno lo ha respondido la señora Gidis Medina, quien se encuentra presa por la llamada Gidis política. Y en ese último comunicado, quisiera empezar por ese último comunicado, señor presidente. Usted dice que ella llamó a su hijo Tomás y ella le pidió que le consiguiera urgentemente una cita con usted, el presidente de la República. ¿Cómo fue ese episodio, señor presidente?
A ver, primero hay que entender lo siguiente. Este gobierno no es un gobierno de delincuentes. Este gobierno persuade, pero no corrompe.
¿No? Sí, lo estamos escuchando, presidente.
Yo supuse siempre que todos los integrantes de la bancada conservadora iban a votar la reelección. Y esta señora era integrante de esa bancada. Pero este gobierno ha dado participación, pero este gobierno ha sido un gobierno totalmente opuesto al clientelismo. Este gobierno desmontó los auxilios parlamentarios. Este gobierno sacó adelante la ley de carrera administrativa que incorpora otros 120 mil cargos al concurso. Hemos reformado, desclientelizado 411 entidades del Estado. Nosotros hemos llevado al concurso a los notarios, a los maestros, etc. Esta señora primero dijo que el gobierno no lo había cumplido y después que el gobierno la compró. Y tiene una serie de investigaciones penales muy grandes. Uno no sabe detrás de qué está esta señora y quién está detrás de esta señora. Entonces, yo por recomendación aquí de los compañeros había guardado prudencia, pero el lunes vi que yo tenía que hablar sobre el tema. Por eso saqué el primer comunicado. Y como ayer ella niega que llamó a mi familia, entonces me vi obligado a decir lo que yo no quería decir y que es verdad, y lo repito bajo juramento. Esta señora llamó a mi hijo Tomás en varias ocasiones a chantajearlo, a decirle que necesitaba hablar con su papá, que porque habían unas cosas muy graves, amenazarlo, que iban a suceder unas cosas muy graves, pura amenaza y puro chantaje. Yo no quería. Cuando Tomás me contó eso, y me lo contó dos o tres veces, medio angustiado, papá, ¿qué hago? Llegué y le dije lo mismo que le dije a los compañeros de gobierno aquí. No le pases más al teléfono a esa señora. No te dejes chantajear. El gobierno nada tiene que ocultar. Eso se lo dije con toda claridad a Tomás y así procedió. A mí no me gusta tener que mencionar este episodio que vivió Tomás, pero dadas las circunstancias y por respeto a la opinión pública, he tenido que mencionarlo y esta madrugada hablaba con Tomás. Él está dispuesto a ir donde el funcionario competente que sea menester a declarar bajo juramento esto, que no es extraño en esa señora, porque es muy importante que ustedes los periodistas revelaran todo lo que se viene conociendo en la investigación sobre esa señora, sus antecedentes judiciales y la manera como esa señora chantajeaba a funcionarios, etcétera. Y está el tema del contrato de Ecopetrol. Los doctores Bernardo Moreno y Sabas Pretel me han informado de eso. Bernardo Moreno informó ya a las autoridades competentes en una declaración que dio de la presión que creo que fue en febrero de este año. La señora vino aquí a hacerle por un contrato de Ecopetrol. Antes de hablar con ustedes ahora, Vicky.
Sí, señor.
También confirmé con el doctor Sabas Pretel, porque él tiene un elemento probatorio de gran importancia sobre la presión que este señor estaba ejerciendo por un contrato de Ecopetrol. Y repito lo dicho en uno de los comunicados, en estos 6 años de gobierno y antes, en mi larga vida política, jamás, jamás he permitido que un contrato se oriente para favorecer una persona natural o jurídica. He procurado tener toda la transparencia en la contratación estatal.
¿Cuál es esa prueba, señor presidente, que tiene el embajador Sabas Pretel?
Pero el doctor Bernardo Moreno se cuenta que él recibe a los parlamentarios. No, tiene que dedicar mucho tiempo a recibir a los parlamentarios, como lo hago yo. Yo creo ser el presidente que más se ha reunido con los parlamentarios para mirar los textos de todos los proyectos de ley, de acto legislativo que van avanzando en el Congreso de la República. Don Bernardo Moreno me dice, ella vino a exigirle ese contrato habilidosamente, hasta donde le entienda al doctor Bernardo Moreno, con el cuento de que alguien en Ecopetrol se estaba ganando una licitación y que se la iban a quitar, muy habilidosamente, porque van dejando como que cuidan tanto las cosas para no dejar rastro de corrupción, sino de que están luchando contra la corrupción. El doctor Sabas Trecel tiene un elemento probatorio importante, él me dice, que está esperando ir donde las autoridades competentes y estén esperando su versión, una versión libre que tiene que dar para entregar ese elemento probatorio. Ahora lo llamé y le dije, doctor Sabas, por favor entréguelo y cuéntele a la opinión pública, porque es que esta no es solamente una batalla judicial, sino de opinión, porque aquí está de por medio la credibilidad de un gobierno honesto.
Presidente, ¿es alguna grabación?
Puede ser, Vicky. Espero que el doctor Sabas Pretel haga valer eso, y hoy va a haber una declaración. El doctor Bernardo Moreno le declaró a la Procuraduría, por eso allá ayer en un comunicado decía que autoridades competentes conocen sobre la presión del contrato de Ecopetrol. Y anoche me decía César Mauricio, tarde la noche, después no hablé con el doctor Bernardo Moreno, que el doctor Bernardo Moreno va a dar una declaración pública hoy sobre el tema.
Señor presidente, cuando usted dice que usted ha sido un presidente que se ha reunido con parlamentarios e incluso deja abierto en el comunicado la posibilidad de que le haya dicho a la señora Gidis Medina que votara por usted la reelección o por el sí, la reelección, ¿qué significa eso para usted? Digamos, ¿reconoce que pudo decirle como a otro parlamentario, mire, nos conviene la reelección o vote por la reelección? ¿O cómo fue, cómo pudo haber sido ese encuentro, señor presidente?
Yo me reuní con... Ella es una de esos parlamentarios con quienes yo me reuní varias veces. Es que yo no sé cuántas personas recibo yo, cuántas reuniones con parlamentarios hago. Son infinitas. Usted no sabe estos días cuántas reuniones he tenido. Que la reforma política, que la ley de cooperativas de trabajo asociado, que la ley de segunda vivienda, que la ley laboral para la declaratoria del derecho de huelga, que el código de minas. Yo me reúno permanentemente con parlamentarios. Yo nunca he negado que, por ejemplo, esa señora que estaba en la oficina de Alberto Velázquez cuando era secretario y que yo pasé y hablé con ella, eso es cierto, lo hago muchas veces. Yo no he negado eso para que esta señora delictuosamente, infamemente, atrevidamente salga anoche en un comunicado a retarme que reconozca que me reuní con ella. ¿Cuándo lo he negado? Jamás lo he negado. Ahora, ¿qué actitud asumí yo frente al acto legislativo de reelección? Frente al acto legislativo de reelección, yo tenía la intención de no hablarle a ningún parlamentario en particular sobre el tema. Porque dije, bueno, aquí hay un tema que yo considero el mayor interés para el país, porque 4 años es un periodo muy corto y porque el pueblo tiene el derecho de definir si le prorroga o no le prorroga el periodo al presidente. Y porque además veníamos de un antecedente, y es muy importante tenerlo en cuenta, en la constituyente de 1991 se eliminó la reelección, que el país la permitía a periodo de por medio, y se eliminó por componendas políticas, se eliminó por intereses de quienes dirigían la constituyente. Ese es un tema que no se ha debatido, porque es que parece que tuvieran muchos de los comentaristas corta memoria. Toman la fotografía hoy, pero no tienen clara la película. Entonces yo me propuse no hacer comentarios particulares, individuales a ningún parlamentario. Por eso lo dije ayer en un comunicado. Creo que no lo hice. Creo. Si hay alguna persona a quien yo le pedí el voto, por favor que lo diga. Ella dice que yo le pedí el voto. Me extraña, como lo dije en el comunicado anoche. Yo le hubiera hecho un comentario amable sobre eso, que lo suelo hacer en muchos temas. Ella dice que, por ahí dijo en una declaración, que yo le había dicho que eso era por el bien de la patria. Generalmente lo digo aquí. Hombre, estamos haciendo esto por el bien de la patria. Y estamos haciendo aquello por el bien de la patria. Yo recuerdo que en esa conversación ella me propuso dos temas. Ella me dijo que a ella la perseguían mucho en Barranca para apoyarme a mí. Que le reclamaban inversión social en Barranca. Yo le dije, por Dios, en eso estamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo. Le conté lo que habla toda hora en público. Le conté Familias en Acción, incremento de coberturas de bienestar familiar, el SENA, todos los esfuerzos que nosotros hacemos, que ese es un discurso que yo repito 80 veces al día, en reuniones privadas y en reuniones públicas. Mire, Vic, que le quiero decir, uno puede cometer errores humanos, pero sí, este es un gobierno honesto, transparente, y por eso yo desde el lunes en la madrugada definí no quedarme más callado en esto, porque es que hay muchas cosas que no se investigan, por ejemplo, cómo es que un periodista retiene un video de esta señora tanto tiempo. ¿Acaso los periodistas no están obligados a denunciar los delitos sobre los cuales tengan conocimiento?
Habla de Daniel Coronel, presidente.
Haga mencionar nombres propios, Vicky, que quiero evitar eso. Pero a mí eso no me parece sano. Este es un gobierno totalmente respetuoso de las libertades. Aquí se dice lo que se quiere decir del presidente de la República, casi que sin responsabilidad sobre el tema, sin responsabilidad política y sin responsabilidad penal. Yo he tenido que soportar unos oprobios. Ave María, yo creo que no los hubieran soportado otros gobiernos de Colombia, ni los soportan otros gobiernos de la comunidad internacional. Soportado porque respeto las libertades, pero yo creo que hay una línea divisoria entre las libertades y el delito. Yo creo que en aras de las libertades, en aras de una profesión, no se puede ocultar un delito, no se puede encubrir un delito, no se puede manipular una información que puede contener elementos sobre un delito.
Presidente, quisiera aprovechar lo que usted acaba de decir para hacerle la siguiente pregunta. Hemos escuchado a su abogado, el doctor Jaime Lombana, decir públicamente y constantemente que hay que investigar qué hay detrás o quiénes están detrás de Yidis Medina. Hace algunos instantes a usted también lo escuchábamos decir algo parecido y le quiero hacer la pregunta directamente. ¿Quién es y quién está o qué está detrás de Yidis Medina?
Sobre la señora hay muchas investigaciones. Y yo creo que esas investigaciones tienen que orientar para ir clarificando qué hay detrás de ella, por qué se autoincriminó. Es que se autoincriminó como quien dice, bueno, si yo acepto que cometí un cohecho, tiene que haber una contraparte que es el gobierno. Entonces el gobierno también lo cometió. Yo, Gis, me diga, me voy para la cárcel. Pero entonces también hago que se vaya para la cárcel los ministros que tumben al presidente de la República. Entonces eso es muy fácil. Entonces uno no sabe qué hay detrás de esa autoincriminación. Por ejemplo, ella tiene muchas investigaciones penales. ¿Quería tapar las otras investigaciones con esta autoincriminación? Ella tiene antecedentes con el ELN, entiendo que tenía otra investigación por parapolítica en Barranca Bermeja, tiene investigaciones por secuestro, tiene investigaciones por estafa, por defraudación. Todos los días me cuentan a mí lo que dice un testigo u otro. Personas que ella dice que candidatizó para un cargo, es mentira, se ganaron los cargos por meritocracia y ella fue después. Por ejemplo, ayer me contaban de un testigo que no la conocía, y que después que él estaba en el cargo, ella se le apareció a chantajearlo, a extorsionando, diciendo que ella lo había promovido, que ella lo había candidatizado para el cargo.
Señor presidente, una de las situaciones que se vienen comentando y se comenta a manera de rumor, es que detrás de Yidis Medina estaría un alcalde colombiano y estaría un jefe paramilitar desmovilizado que está recluido en una cárcel de Colombia, ¿eso es cierto?
No lo sé, Vicky. Y como este es un tema jurídico-político, por eso tuve que acudir a enfrentar este tema personalmente.
Presidente, después de las decisiones que ha tomado la Corte cuando ya está a punto de decretar la sentencia, la pena para Yidis Medina, pues la conclusión sencilla es que la Corte Suprema de Justicia le creyó a Yidis Medina.
No, yo creo, una cosa es, si hay una confesión de un delito, la corte tiene que sancionar ese delito. Otra cosa es que la incriminación que ella hace de otras personas tenga mérito, que no tiene mérito, no tiene mérito, ya es donde uno tiene que salir en defensa de los ministros. Porque una cosa es que ella confiese su delito y otra cosa, y que la tengan que sancionar por ese delito que se comprueba con su confesión, y además una mire qué cosas tan graves. Cuando le había dicho todo lo contrario a la Procuraduría General de la Nación bajo juramento, ahora sale a autoincriminarse y a incriminar a otros. Yo creo que creyendo facilistamente, quién sabe aconsejada por quién, dijo, no, usted se incrimina, se va un tiempito a la cárcel, pero tumbamos al gobierno, nos llevamos a los ministros a la cárcel y tumbamos al presidente de la República. Y entonces a ese jueguito hay que enfrentarlo. Yo le pedí al doctor Sabas esta mañana, le dije, doctor Sabas, esto no es solamente una batalla judicial, esta es una batalla de opinión. Nosotros no podemos dejar que afecten la credibilidad de este gobierno. Le he dicho al doctor Sabas, usted estuvo muchos años con toda honestidad en el sector privado, en el sector gremial con toda honestidad, le ha servido al país, el país lo conoce hace muchos años, y el país conoce su trayectoria de hombre honesto. Estuvo en el gobierno en una tarea muy difícil y totalmente transparente. Eso hay que hacerlo valer, no solamente ante la Procuraduría, ante los fiscales, hay que hacerlo valer también ante la opinión pública.
Señor presidente, el problema cuando le pregunto de la Corte es que la Corte le aceptó el delito de cohecho y por esto va a ser condenada. El cohecho usted sabe muy bien que es de doble vía y se está esperando entonces qué va a pasar si hubo ese cohecho, pues quiénes cometieron el cohecho del otro lado.
Correcto. Y eso es lo que hay que enfrentar, eso es lo que hay que enfrentar, porque aquí, mire, entonces, si reunirse con un parlamentario fuera un cohecho, si un gobierno que ejerce una labor pedagógica de persuasión permanentemente y que ha dado participación, si eso fuera cohecho, el país estaría lleno de cohechos. Entonces, ¿qué habría pasado en anteriores administraciones? Cuando muchos votos parlamentarios se definían por auxilios parlamentarios que este gobierno eliminó. Eso sí que sería grave, eso sí que sería grave. Es que ahí está el jueguito, es que creyeron que era muy fácil ella declararse sujeto de un cohecho para buscar llevar a la misma situación de la tipificación del delito a la otra parte, a los funcionarios del Estado, y hacerle ese daño al gabinete ministerial y hacerle ese daño al gobierno. Eso es lo que estamos enfrentando y hay que enfrentarlo con toda contundencia. Y lo viene a decir ahora, y lo viene después de que juró ante la Procuraduría, en una investigación anterior, juró ante la Procuraduría y la absolvieron, de que entiendo que dijo que no había tenido ninguna presión, ni dádiva, ni nada. Y ahí están todas las personas y todos los casos que ella ha denunciado, y ahí van llegando los testigos. Tengan en cuenta que hay testigos que dicen, no, yo me gané esto por un concurso, y la señora después se me apareció allá, yo no la conocí antes, a decir que ese cargo me lo debía a mí. Vayan ustedes al SENA, a Bienestar Familiar, a estas instituciones donde el gobierno ha hecho el concurso, a ver si ha sido concursos honorables o no, y empezaba a chantajear a los funcionarios. Y hay que examinar eso en el contexto de las otras actuaciones de esta señora, en un intento de secuestro en Barranca Bermeja, en una estafa en Santa Marta, en una investigación por parapolítica. Es que estamos en presencia de una persona con unos antecedentes y con unas conductas sumamente graves, que ahora lo que trata es de mancillar a un gobierno honesto. Ahora no será de la mayor gravedad que haya venido aquí en el mes de febrero a presionar al doctor Bernardo Moreno por un contrato en Ecopetrol.
Presidente, ¿a usted le pesa hoy que el voto de esa persona que pues tiene, según usted nos está contando, todo este historial delictivo, haya sido el voto decisivo para que usted pudiera reelegirse como presidente de la República?
Creo que ahí hubo muchos votos decisivos. El voto decisivo fue el del pueblo. La reforma constitucional simplemente dice el presidente puede aspirar a la reelección, pero no la garantiza. Al contrario, muchos apreciaban que en un país con las dificultades de Colombia exponerse el presidente a una reelección es exponerse a una derrota. El voto decisivo fue el del pueblo. Y allí hubo en el Congreso de la República, para aprobar el acto legislativo, hubo muchos votos decisivos. Además, eso no fue invento de este gobierno. En la administración Pastrana también intentaron el acto legislativo y la reelección. Y la reelección existía en Colombia, que yo recuerde, la intentaron los presidentes Lleras Restrepo y López Michelsen. Lo que pasa es que en la constitución anterior se decía que podía aspirarse a la reelección con un periodo de por medio. Y lo que nunca se dijo es por qué razones distintas a manipulaciones políticas, a componendas políticas, la constitución de 1991, el constituyente del 91, eliminó esa posibilidad de la reelección. Ahora, a mí lo que me parece grave es que 4 años después, un proceso que se hizo de cara al país, un proceso bastante con toda la controversia, con todo el análisis crítico, ahora se pretenda mancillar por una señora a quien le aparecen todos estos comportamientos delictuales.
Señor presidente, ¿usted cree que la Corte ha manejado adecuadamente las decisiones en el caso Gidis cuando vemos que Teodolindo Avendaño está preso, Iván Díaz Mateus también, y Gidis Medina también, todos los que estaban en manos de la Corte están presos hasta ahora?
Yo sobre eso no puedo entrar a hacer comentarios. La Corte apreciará los acervos probatorios. Yo, por ejemplo, del caso del doctor Teodolindo Avendaño y del doctor Iván Díaz Mateus, no conozco esos casos.
¿Y qué le pareció la apertura de investigación, por lo menos preliminar, del senador Armando Benedetti, un senador que ha sido pues muy, muy cercano al gobierno y que ya fue mencionado por Gidis Medina, quien aseguró que él había tomado un fax, se lo había entregado con un nombramiento de un tío de ella y le había dicho, mire que el gobierno sí cumple?
Armando Benedetti ayer me dijo a mí que eso nunca había ocurrido, que en sus manos, que él no le había llevado ningún papel a Gidis. Yo le dije, ¿qué es esto? Y mi hombre, sí, ella dio esta declaración, pero eso no es así. A mí me extraña, ¿por qué utilizaron un congresista para llevar un fax? Ahora, lo que yo entiendo es que hubo una persona que trabajaba en una entidad del Estado, se le acabó un contrato, que trabajaba mucho antes, se le acabó un contrato y se lo renovaron, lo cual es normal, lo cual es del común y corriente, para que ahora parezca que eso es un cohecho. Pero para ser muy preciso, el senador Benedetti ayer me dijo a mí, presidente, no, mire, yo voy a ir a la Corte a decir claramente, eso no ocurrió. Yo no fui portador de ningún papel.
Presidente, hay una duda que queda y es, ¿por qué razón ustedes pues vienen diciendo que esta señora de alguna manera estaba chantajeando al gobierno, estaba chantajeando a su familia, pero por qué razón en su momento no denunciaron a esta señora? ¿Por qué el gobierno no dijo, vamos a denunciarlo como nos corresponde a los funcionarios públicos, denunciar los delitos? Esta señora está cometiendo un delito, la vamos a denunciar.
A ver, primero, el tema de Ecopetrol ocurre en el mes de febrero. Yo apenas lo supe hace poco. Lo supe porque me lo contó el doctor Sabas Pretel y me lo contó Bernardo Moreno. Segundo, porque Bernardo Moreno creyó que lo que había hecho él era suficiente, que prácticamente canceló una reunión con ella y la echó de la oficina. Y es que queda muy... De pronto uno hace esa denuncia en otro contexto y de pronto le dicen que es temerario, porque la señora sale muy fácil y con esa habilidad delictual que ha demostrado. La señora se sale muy fácil con esa habilidad delictual. La señora dice, no, es que yo no fui a presionar por el contrato. Yo fui a decir que no le quitaran la licitación a esa firma que se la había ganado en franca lid. Yo fui a advertir contra la corrupción que le iba a quitar la licitación a esa firma. Se sale muy fácil con eso. Ahora, Bernardo Moreno ya se lo dijo a la Procuraduría. Por eso yo lo dije ayer en el comunicado de prensa. ¿Por qué no mencioné yo las llamadas a mi familia? Porque por esto, primero, no soy dado a involucrar a mi familia. A mí me dio mucha dificultad y lo hice con dolor en el alma, tener que revelar anoche esas llamadas que había recibido Tomás. Uno como papá dice, pero ¿por qué tengo que involucrar a mi hijo en esto? Además, él procedió correctamente, él simplemente no le volvió a pasar al teléfono.
Y además, la señora podrá decir, ¿acaso es un delito que yo llame a Tomás a decirle que van a pasar unas cosas muy graves, que necesito hablar con el papá? Lo que pasa es que a la luz de los desarrollos de los acontecimientos, hoy sí que queda claro que allí había un chantaje. Hoy sí que queda claro que había un chantaje. Y tan convencidos estamos de la honorabilidad con que se ha procedido, que le di a tomar la misma instrucción que le di a Bernardo Moreno. No le pasen al teléfono a esa señora, que haga lo que quiera, que el gobierno nada tiene que ocultar.
¿Usted se arrepiente, presidente, de no haberla denunciado en su momento?
¿Denunciado de qué, Vicky?
De ese chantaje, presidente.
¿De cuál chantaje?
Del que está hablando el gobierno.
¿De cuál chantaje?
Del chantaje que está hablando el gobierno, de las llamadas, de las presiones, de las peticiones.
No, que iba a denunciar yo, a decir que, ¿cómo le parece si yo salgo? No, he tenido que salir a decir lo de Tomás por las circunstancias, por el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué tal que yo hubiera salido hace unos meses a decir, no, es que ella llamó a mi hijo Tomás? Hubiera salido yo como un niño chiquito a protestar por esa llamada. Esa llamada cobra importancia hoy por el desarrollo de los acontecimientos. Y ella habría podido, si yo la denuncio en esa época, arriesgo quedar como un niño chiquito. Sin necesidad, pongo a Tomás por lo menos ante el imperativo de estar listo a dar una declaración judicial. Y la señora sale muy fácil. Yo quería hacerle una advertencia al presidente.
Mire, presidente, ya algunos funcionarios de Palacio pues han admitido, creo que es el doctor Bernardo Moreno, si no fallo en la memoria, admitió que estuvo conversando con la señora Gidis Medina, que él la llamó a Palacio para conversar sobre el libro que se anunció que iba a salir y que supuestamente era escandaloso y contaba toda la verdad sobre lo que habría sido la venta de su voto. ¿Usted le pareció conveniente que ella fuera a Palacio y que fuera a explicar por qué iba a sacar ese libro?
Esto es, jamás. A mí me han anunciado 1000 libros en la vida y jamás le he dicho a alguien que no lo saque. Bernardo Moreno, ¿qué le dijo a ella? Le dijo, pero ¿para qué vas a sacar un libro lleno de mentiras? Y le dijo que le parecía inconveniente por eso. Y me dice Bernardo Moreno, porque la persona que estaba haciendo el libro es la persona que sacó otro libro sobre otros temas también lleno de mentiras. Yo creo que ahí tiene el doctor Bernardo Moreno un margen de apreciación individual que uno tiene que respetar. Y entonces, así como yo digo, saquen los libros que quieran, hay otras personas que se preocupan porque estén sacando esos libros mentirosos. ¿Cuántos libros he tenido que afrontar yo? Que cuando me iban a elegir presidente, unas ONGs de aquí sacaron un libro en Europa, que lo llamaban Nunca Más, asignándome cualquier cantidad de asesinatos. El peor delincuente que tenía este país, lo sacaron esas ONGs. Pocos días antes de la elección, un señor Contreras, comprado por no sé quién, sacó otro libro, difamándome totalmente. ¿Usted conoce el libro de la señora Virginia Vallejo, a quien creo que vi personalmente una vez en la vida en un avión? Y yo simplemente lo que he hecho con esos libros es que los saquen y enfrentarlos ante la opinión pública. Periodista que me pregunta por esos hechos, me refiero a esos hechos. Por ahí un gobierno extranjero me dijeron que ese gobierno estaba para tratar de desacreditar al gobierno de Colombia hablando de un libro de esos, del de Virginia Vallejo. Díganles que completen la hemeroteca.
Mire, presidente, ¿pero usted mandó al doctor Bernardo Moreno a que la llamara a ver de qué era el libro o eso fue motu propio del señor Bernardo Moreno?
No, a mí no se me ocurre pedir que hagan eso. Al contrario, yo lo que dije fue, no le vuelvan a pasar a esa señora. Ahí está el testimonio, lo pueden dar todos, de que yo enfáticamente dije, hombre, no reciban a esa señora, no le pasen al teléfono a esa señora, no se dejen chantajear. Lo mismo que le dije a Tomás, cuando Tomás me contaba esas llamadas, en un momento le dije, Tomás, no le recibas más llamadas. No nos dejemos chantajear de esa señora, que no te chantaje a ti. El gobierno nada tiene que ocultar y no te tiene que involucrar a ti en nada.
Presidente, el papel que ha jugado el también exfuncionario de la Casa de Nariño, Hernando Angarita, pues también parece que él la estuvo buscando, incluso lo reconoció aquí en la FM, se reunió con ella durante 4 oportunidades e incluso por petición del embajador Sabas Pretel, a ver qué era lo que quería y qué era lo que estaba buscando. ¿Le pareció a usted conveniente, le parecieron convenientes esas reuniones?
Esto es, yo no las hubiera hecho, pero las respeto. ¿Qué es lo malo de esas reuniones? Además, Sabas, que se reunió varias veces con ella cuando era ministro, tenía que tener
una buena impresión de ella y tenía que tener preocupación y decir qué será lo que está pensando esta señora, qué ha pasado. Entonces, yo no creo que haya nada, que haya algo censurable en que se hayan reunido con ella. Una cosa es que yo no le gaste tiempo a ese tipo de reuniones cuando uno se va dando cuenta que es la persona, pero otra cosa es que uno respete que las otras personas quieran tener esas reuniones. Cuando alguien insistía en reuniones, yo siempre les he dado el consejo. Mire, hay reuniones que uno no puede hacer sino con testigos. Y entiendo que de una reunión de ella han salido elementos probatorios muy graves contra esa señora. Pero es que, a ver, Vicky, es que este gobierno, yo no sé cuántas leyes de la República ha tramitado. ¿Cuántas leyes de la República ha tramitado? Aquí se ha dado participación a ver a quién hemos comprado. Entonces, para que aparezca 4 años después que se compró a esta señora.
Presidente, en varias de esas declaraciones que entregó Gidis Medina antes de que pues se entregara ante la justicia, en unas declaraciones en un diario, después en esas declaraciones que mostró el periodista Daniel Coronel en su noticiero Noticias 1, pues había versiones encontradas. Decía de pronto que usted sí sabía, en otras decía que de pronto no sabía, que porque de pronto sus ministros no le contaban todo. Presidente, quiero preguntarle en este momento si usted cree que algunos de sus empleados en el gobierno de pronto sí pudieron comprarle ese voto a Gidis Medina o hacerle ofrecimientos a espaldas suyas sin que usted se diera cuenta.
No. Que mire quiénes actúan aquí. Alberto Velázquez Echeverri, pregunte por él. El parlamento de Alberto Velázquez Echeverri, quien fuera secretario antes de la presidencia, no pasa a comprar una persona. La trayectoria del doctor Tabás es ampliamente conocida, como la del ministro Diego Palacio, y ahí van apareciendo los testigos. Entonces, y miremos la contraparte, miremos en qué está incursa esta señora. Es que hay que comparar la trayectoria, la probidad pública y privada de mis compañeros de gobierno con todo lo que envuelve a esta señora, con denuncias de parapolítica, relaciones con el ELN, chantajes a funcionarios, extorsiones a funcionarios, defraudaciones. Mire todas las denuncias penales que hay contra esta señora. Mire lo del fotógrafo de Barranca.
Presidente, por otro lado, pues quisiera también preguntarle por lo que hizo el hermano de Fabio Echeverri, Héctor Echeverri, y hablamos de Fabio Echeverri, una persona también muy cercana a su gobierno. Dice Gidis Medina, y el mismo Héctor Echeverri lo reconoció, que él le cuadró una reunión en un hotel en el norte de Bogotá, y allí fue cuando decidieron que iban a ayudarle con la defensa en esa primera instancia, cuando ella rindió esas declaraciones, y dijo Gidis Medina que allí le escogieron los abogados, la entrenaron, y que por eso ella fue y dijo que ella no había vendido su voto.
Yo, esto es, el doctor Héctor Echeverri toda la vida me ha querido ayudar. Yo de ese episodio no lo conocía. Vengo a enterarme de la hora que usted lo cuenta. Y seguramente, mire, es que la persona tiene, la señora Gidis Medina tiene capacidad de conmover. Cuando a mí me dijo que la maltrataban en Barranca, que le decían paramilitar porque apoyaba a Uribe y que la ofendían en Barranca, yo casi lloro. Es que la señora tiene capacidad de conmover. La señora tiene capacidad de conmover a una persona como el doctor Héctor Echeverri y él de buena fe sale a ayudarle en su defensa. ¿Qué malo tiene eso de parte del doctor Héctor Echeverri? Y conste que es la primera vez que oigo la mención del tema. Yo no conocí ese episodio que usted me está relatando.
Presidente, ¿cuándo se dieron cuenta que Gidis Medina era la criminal que usted describe?
Me he dado cuenta de eso en los últimos meses. Mi primera preocupación empezó por la llamada a mis hijos. Por la llamada a tomar mi hijo.
¿En qué tiempo fue eso, presidente?
Pues fue en varias etapas. Inicialmente no se le prestó atención. Yo no le presté atención. Y ya cuando después fue reiterativa, creo que no hace muchos meses, ya le dije, no vuelvas a recibirle llamadas a esa señora. No le pases al teléfono. Y ahí terminaron las cosas.
Presidente, en la declaración que Gidis Medina hizo a la corte, ella dijo que usted le había dicho que le iban a cumplir todo lo que le habían prometido.
Esto es, la conversación mía, lo único que puede hablar esa señora de la conversación conmigo es todo lo que me contó de Barranca y mi preocupación por esa situación de Barranca, que la estamos atendiendo y vamos a ver cómo la atendemos. Ella sabe mi preocupación por esa situación de Barranca, lo sabe el padre Francisco de Rú. Yo no sé cuántas reuniones he hecho en el área del Magdalena Medio,
por el tema de orden público y por el tema social. Lo que me preocupé yo, por ejemplo, por financiar los cultivos campesinos de palma africana en Barranca a través de las fundaciones del padre de Rú. ¿Será muy grave cumplir eso? Si eso es lo que yo hago con todas las regiones de Colombia.
Presidente, con la yidis política, ¿lo quieren tumbar a usted del gobierno? ¿Lo quieren sacar del gobierno? ¿Quieren deslegitimar su gobierno?
Esto es... Usted sabe que yo soy un combatiente y combato porque he procedido con honestidad. Yo le doy la cara a estos problemas porque he procedido con honestidad en mi larga vida pública. En mi larga vida pública. Ayer llamé por la mañana al gerente de Ecopetrol y le dije, hombre, alguien de la presidencia de la República le ha hecho intrigas por un contrato. No, ninguno. Entonces, por eso combato Vicky y simplemente tengo que combatir por estos temas y ahí me quedo en el combate por estos temas porque aquí se ha procedido con toda honradez, con toda honradez.
Presidente, quisiera preguntarle a usted la opinión que tiene sobre Ramón Ballesteros, el abogado de Yidis Medina.
Tampoco emito opinión sobre él.
¿No comparte la opinión que tiene su abogado sobre él?
No sé qué opinión haya emitido el doctor Lombana y no voy a emitir opiniones sobre eso. Estoy hablando sobre los hechos y sobre comportamientos, sobre hechos producidos por esta señora Yidis Medina, como son dos hechos muy concretos, la presión al gobierno por un contrato de Ecopetrol, presión habilidosa, con toda la habilidad del delincuente refinado. Porque ella lo que le pide a Bernardo Moreno es que una firma le ganó la licitación, que no la van a quitar, ¿cómo le parece? Entonces, mire también lo delicado, porque uno la denuncia y dice, no, si yo no voy a pedir, yo voy a pedir que no hubiera corrupción. Y con eso le salen muy fácil.
Presidente, ¿ha conocido usted más detalles del triángulo que aparentemente había armado con la señora Yidis Medina y algunas notarías? Específicamente, bueno, ayer estuvo declarando una notaria quien contó que sí le estuvo entregando unos dineros a ella y quien sí estuvo pagándole para que hicieran unos nombramientos que dijo la notaria se hicieron.
¿Se hicieron a dónde?
Dice la señora notaria. Dígame, Jorge, que usted me puede ayudar en esto.
No, presidente, la exnotaria Sandra Patricia Domínguez Mojica ya rindió declaración en la Procuraduría y dijo que ella efectivamente había entregado le había entregado la hoja de vida a Yidis Medina para recomendarla y que posteriormente desde la notaría le había nombrado la mitad del personal y le había dado girado platas mensualmente para los gastos y para algunas cosas que necesitaba Yidis Medina. Ella reconoce ayer en esa diligencia en la Procuraduría.
Eso sí, mire, qué grave es. ¿Usted cree que el gobierno va a nombrar una notaria para que le extorsione? Yo nombré, antes de que este gobierno es el que ha impulsado el concurso en notariado que está terminando. Y antes de eso encargué muchos notarios en el país. Vaya que pueda decir alguno que se nombró para que lo extorsionara. Eso es una extorsión muy grave. Eso es una conducta punible. Porque la señora Yidis Medina fue a extorsionar esa notaria. ¿Y qué tiene que ver el gobierno con eso? ¿Acaso el gobierno nombra a la notaria para que la señora Yidis Medina vaya a extorsionarla? ¿Acaso el gobierno le ha dicho a algún notario, usted le tiene que dar tal plata a tal político o le tiene que nombrar tales cargos? Notarios han nombrado los gobiernos toda la vida. Y apenas va a empezar ahora el concurso. Apenas la semana pasada posesionamos aquí los primeros notarios ganadores del concurso. Esto hacia atrás se ha hecho por decisión de los diferentes gobiernos, incluido este. Cuando uno nombra, ahora, eso ha sido también un procedimiento riguroso. Yo no lo conozco bien, pero sé que todo eso tiene un proceso, tiene unos filtros en la superintendencia notariado, en el Ministerio del Interior, y solamente cuando los candidatos, las personas cuyas hojas de vida se están estudiando, pasan esos filtros, se nombraban. Ahora tiene que ser exclusivamente a los ganadores del concurso. ¿Y qué tiene que ver un nombramiento con que llegue una persona como Yidis Medina a extorsionar una notaria? Eso es un hecho punible que lo tendrá que sancionar la justicia.
Mire, presidente, en ese caso específicamente, el entonces ministro Sabas Pretel de la Vega hizo ese nombramiento de esa notaria en junio del año 2005, de la notaria segunda de Barranca Bermeja, y por eso es que ella hoy va y declara ante las autoridades y dice que ella le entregó la hoja de vida a Yidis y que Yidis sencillamente lo que logró fue que Sabas Pretel la nombrara.
Esto es, Mucha gente entrega hojas de vida y esas hojas de vida se remiten a la superintendencia y se filtran y se nombran esas personas porque reúnen los requisitos. Y así, yo nombré muchos notarios así hasta hace poco, porque después de 6 años de gobierno, de 5 largos años de gobierno, es que empieza a aplicarse el concurso. Yo espero que el doctor Sabas Pretel y la misma notaria cuenten las circunstancias. Yo no conozco los detalles, lo único que sé es que esas hojas de vida se las examinan rigurosamente y que esas hojas de vida pasan por la superintendencia de notariado y registro. Otra cosa es que después vaya una persona a extorsionar un notario.
Señor presidente, por el lado del Seguro Social, hablemos específicamente de la clínica Primero de Mayo, sabemos que la señora Gidis fue y le pidió al ministro de Protección Social, Diego Palacio, que le ayudara con ese negocio que tenía ya previsto, porque ese era el futuro de sus hijos, el futuro de su familia. ¿Conoce usted más sobre este episodio? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Y si se hicieron nombramientos en el sector salud?
Y a Diego Palacio le dicen eso en la oficina hecha a la persona que le diga eso. Si a Sabas Pretel le dice a alguien, nombre este notario que me va a dar plata y me va a nombrar funcionario, lo echa. Si a mí me lo dice, arriesgo darle una cachetada. Estoy seguro que eso no pasó con Diego Palacio. Y ustedes saben que él lo ha explicado ampliamente ante la opinión pública. Él y esa señora, lo que hizo con esa notaria, entiendo que lo hizo con muchas personas. Iba a donde las personas, a sus cargos, a sus oficinas, a decirles, es que yo lo hice nombrar a usted, que a mí me da tal cosa, me da tal otra.
Usted mete las manos a la candela por Diego Palacio, por Sabas Pretel y por todos sus funcionarios que están involucrados en las investigaciones de la llamada Gidis política.
Meto las manos a la candela por Sabas Pretel y creo que ustedes las tienen que meter, porque ustedes como periodista de pronto lo conocen más que yo. Porque ustedes lo conocieron muchos años como presidente de la Federación Nacional de Comerciantes. Meto las manos por Diego Palacio, a quien conocí desde la que tramitábamos, y yo era el ponente, la reforma de seguridad social, que fue finalmente la Ley 100 de 1993, y él era asesor del ministro Juan Luis Londoño, que en paz descanse. Meto las manos por Alberto Velázquez. Pregunten en el sector privado y en el sector público por estos señores. ¿Usted cree que uno puede tener en el gobierno personas sobre las cuales dudas? ¿Usted cree que el ministro Palacio, que es un hombre de rigurosos valores morales, va a permitir que una persona le diga, hágame este nombramiento que yo ahí tengo un negocio para que subsistan mis hijos? Hombre, por Dios. Es que además los delincuentes proceden refinadamente. La señora Gidis, que la he visto proceder tan refinadamente, yo creo que ella misma al ministro Diego Palacio no es capaz de hacerle esa propuesta, que además de delictual es hirsuta. Ella maneja el delito refinadamente, como manejó refinadamente el chantaje a Ecopetrol y como ha manejado refinadamente el tema de mi hijo. Es que mire cómo manejó refinadamente el tema de mi hijo Tomás. Ahí no se tipifica delito alguno. Simplemente lo llama y le dice, es que necesito hablar con su papá, es que van a pasar cosas muy graves, es que han pasado cosas muy graves, es que van a pasar cosas muy graves. ¿Qué delito es ese? Ninguno. Eso viene a parecer como un chantaje porque se da en el contexto de todas las otras cosas que han ocurrido. ¿Qué delito es que ella le diga a Bernardo Moreno que le van a quitar una licitación a una firma? Que por Dios, que esa firma se la ganó en Francalid. Entonces, ella puede excusarse a decir, no, yo estaba evitando la corrupción. Una persona que procede tan refinadamente para presionar, chantajear y delinquir, va a proceder entonces en una oficina de un funcionario público, del ministro de protección, de un hombre probo como Diego Palacio, va a proceder con actitud amén de delictual hirsuta. Va a decirle, nómbreme a fulano en esta clínica, que ahí tengo un negocio, y de ese negocio va a vivir mi familia. No, esa persona, la señora Jean Medina sabe cómo delinquir. Ella no es capaz de irle a decir eso al ministro, ni a ningún funcionario de ese nivel y en su oficina pública.
Presidente, ¿por alguien no mete las manos a la candela?
Dígame, ¿por quién?
No, le pregunto.
Dígame, ¿por quién? De las personas involucradas en esto.
¿Angarita, por ejemplo?
Angarita era un hombre de toda la confianza del doctor Sabas Pretel.
¿Y suya?
Y de Germán Vargas, por supuesto, por ellos lo conocí. Germán Vargas, cuando lo apoyó para la alcaldía de Cúcuta, me dijo, estoy apoyando a Angarita porque es un hombre de superiores valores. Entonces, yo a Angarita no lo conozco, como he conocido al doctor Sabas, al doctor Diego, al doctor Alberto Velázquez, pero por lo que siempre le escuché al doctor Sabas, tengo todo el respeto por el doctor Angarita.
Presidente, lo hemos visto hablar muy dolido por tener que haber mencionado a su hijo Tomás en esta situación de la yidis política. Va a ser muy complicado verlo comparecer ante los estrados judiciales si le toca hacerlo como testigo de lo que sucedió con Yidis Medina.
No tiene nada más que decir que lo que ocurrió. Esa señora lo llamó varias veces, le dijo eso, él le consultó al papá, y el papá le dijo, no le vuelva a pasar al teléfono, y no le volvió a pasar al teléfono. Eso, a mí me duele como papá tener que decir que las llamadas fueron a mi hijo Tomás. Pero anoche consulté con él, y consulté con la mamá, y consulté con el hermano. Y entonces entendieron que era mortificante, pero que había que hacerlo, que había que hacerlo. Y él es un hombre serio y honesto. Simplemente va y le dice al juez, al funcionario de la Procuraduría de Investigados, recibí estas llamadas, me dijo esto, le consulté a mi papá dijo que no le volviera a pasar y punto. ¿Qué más hay que decir de Tomás sobre el tema? Ahora, ¿por qué lo dije? Porque esta señora cínicamente negó haber llamado a miembros de mi familia. Entonces ya me vi obligado a decirlo bajo la gravedad del juramento. Si eso es mentira, yo renuncio a la presidencia de la República.
Presidente, ¿usted cree que detrás de esto puede haber todo lo que, bueno, usted decía, hay que investigar qué hay detrás, pero de pronto el tema de la reelección presidencial, hay algunos sectores que dicen, mire, todo esto es fruto de que Álvaro Uribe no ha dicho, no me quiero reelegir por tercera vez?
Le quiero contar, Vicky, definitivamente, yo soy un combatiente, conmigo es con argumentos, no con presiones, para que les haga llegar ese mensaje.
¿Eso qué quiere decir, presidente?
Interprételo, yo he vivido en la vida dispuesto a hacerme moler, sobre todo por el bien público. Ahora, de reelección volvamos a lo mismo, lo que necesita el país en mi concepto es no pensar en personas, sino en la reelección de la seguridad democrática, de la confianza inversionista con responsabilidad social, para poder superar pobreza y generar empleo de buena calidad, máxime en un momento de dificultades de la economía mundial como este momento que estamos viviendo. Inclusive quisiera tener la oportunidad, lleva una hora preguntándome sobre este caso de Yidis, quisiera tener la oportunidad, ya que ha preguntado sobre este caso de Yidis todo lo que ha querido.
Sí, señor.
De hablar de esta reforma política.
Me parece perfecto, presidente. Sobre ese tema le quería preguntar, porque están responsabilizando al gobierno de lo que se ha llamado la muerte, el hundimiento de la reforma política, y de no haber permitido que el Congreso se autorreformara o se autocensurara o se autocastigara después de todo el escándalo de la parapolítica.
Vuelvo a lo que dije en un comunicado la semana anterior, pero espero, empiezo por decirle, yo como presidente no estaba de acuerdo con lo que se iba a aprobar ayer, y me parece que allí había un engaño al país. Detrás de una postura moral, lo que había era una aspiración proterva de cambiar una realidad política. Le quiero decir dos cosas. Primero, errores que se han cometido en reformas políticas. Y segundo, los antecedentes de esta reforma. Errores que se han cometido en reformas políticas. Contra el consentimiento del gobierno, contra la opinión del gobierno, el Congreso de la República ha aprobado algunas reformas políticas inconvenientes y en este periodo. Primero, aprobó la reforma política de la eliminación del proceso, del concepto de varias listas en un partido. Aquí se los dije, les dije, hombre, no hagan eso. La historia de los partidos tradicionales ha demostrado que las disidencias son factores de energía, factores que los revitalizan, no las eliminen. Eso ayuda a que los partidos históricos estén en el proceso histórico ajustándose permanentemente. Era como hablarle a esta pared, Vicky. Nadie oía y la aprobaron. ¿Y qué daño? Porque por eliminar la dispersión pasaron a la proliferación de partidos. Y para los partidos históricos es menos difícil tener el debate de una disidencia con la esperanza de que en algún momento hay reunificación que echar unas gentes y ponerlas a que se vayan para otros partidos. Y esa reforma política, entre los intereses que tuvo, tuvo el interés de evitar una disidencia que yo encabezaba y poderla excluir por norma constitucional de un partido político a cuya base he pertenecido toda mi vida. Creo que soy suficientemente claro en eso. Hablemos de la última reforma política. Incluyó temas como la moción de censura por una sola cámara. Eso es gravísimo. Incluyó la moción de censura en los departamentos y en los municipios. El país no se ha dado cuenta de la gravedad de esa decisión porque todavía no se ha empezado a practicar. Mire, yo le propuse al país un parlamento unicameral. No se aprobó. Entonces, ya que se mantiene el bicameralismo, hay que respetar la razón de ser del bicameralismo. Una de las razones de ser del bicameralismo es que las decisiones esenciales del Parlamento las tome las dos cámaras. Decisión esencial del Parlamento es la que tiene que ver con la moción de censura. Por eso la debe tomar las dos cámaras. ¿Qué definió esa última reforma política? Que la moción de censura pudiera ser materia de una sola cámara. Gravísimo. Eso le da un gran golpe al bicameralismo y desequilibra las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento. Y además extendieron esa moción de censura a los departamentos y a los municipios. A mí me dicen muchos gobernadores y alcaldes, ¿cómo hacemos para manejar las presiones clientelistas a toda hora amenazándonos con moción de censura? Yo, desde que se aprobó eso, he procurado que eso se desmonte y no he podido. Le he pedido al Parlamento que, por ejemplo, hay unas reformas constitucionales urgentes de aprobar. Como es urgente de aprobar, sancionar la dosis mínima de droga. ¿Usted cree que es muy fácil para este país decir, explicar, o para este gobierno trabajar en la lucha contra el narcotráfico cuando aquí hay permisividad en el consumo? Entonces aquí, a toda hora, se critica el narcotráfico, pero no se critica el consumo. Y muchos de los que critican al narcotráfico se oponen a que haya penalización del consumo. Eso es gravísimo. Un país que ha extraditado en este gobierno más de 700 personas, que tiene una lucha diaria contra los cultivos, contra el tráfico de drogas, y que tenga permisividad por una sentencia del doctor Carlos Gaviria, cuando era magistrado de la Corte Constitucional, que tenga permisividad en materia de dosis personal. No he podido que se apruebe en el Parlamento la reforma constitucional que sancione la dosis personal. Me duelo de eso. ¿Y por qué la oposición del gobierno a esta reforma? Por lo siguiente. Porque afecta a los partidos minoritarios, y el gobierno siempre se ha opuesto a que se afecte a los partidos minoritarios, y porque se desconoce lo que este gobierno ha hecho en contra de la parapolítica. Miren, primero, algún partido de oposición dijo que para ellos el punto de honor era un umbral del 5%. Yo expresé que esos umbrales el gobierno no los podía apoyar porque eran unos umbrales que iban en contra de los partidos minoritarios. Y después, por oportunismo político, ese partido que había aceptado que la silla vacía fuera a partir de el llamamiento a juicio, etcétera, dijo que era punto de honor que la silla vacía fuera desde la resolución de, ¿cómo se llama eso? Desde la orden de captura. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Detrás de eso hay el interés de mostrar una falsa apariencia, de afectar a los partidos minoritarios y de mostrar una falsa apariencia moralista, lo cual me parece muy grave y es desconocer además. El Congreso tiene que proceder por convicción, no por falsas apariencias. Y es desconocer además unas realidades. Algunos de los que estaban votando ayer nunca le dijeron al país quiénes habían sus amigos en la política cuando ellos estaban en la guerrilla. Nunca repararon a las víctimas. Nunca confesaron la verdad de todos sus delitos para que ahora vengan de jerarcas morales de la política nacional. Y se desconoce todos los esfuerzos de este gobierno. Este gobierno es el que ha desmontado el paramilitarismo. Este gobierno es el que ha impulsado la seguridad democrática que ha permitido esclarecer los vínculos del paramilitarismo con la política, vínculos que en el pasado no se esclarecieron entre la guerrilla y la política. Tengo que decir esto, porque es que cuando se hace el debate sobre esta reforma se ignora lo siguiente. Este gobierno es el que ha fortalecido a la Corte Suprema con su propio equipo de investigación. Este gobierno es el que ha estimulado a la seguridad democrática y todos los parlamentarios que están hoy en la cárcel, en su inmensa mayoría eran parlamentarios antes de este gobierno. Los delitos que cometieron fueron delitos cometidos antes de este gobierno en su inmensa mayoría. Eso no se puede perder de vista, eso hay que valorarlo. Entonces, eso no se valora, sobre eso se guarda silencio. Simplemente para salir a aprobar una reforma política, para salvar apariencias morales, para una reforma política por hipocresía moral, para salvar una reforma política que en el fondo lo que pretende es hacerle daño al gobierno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la mañana hoy el ministro del Interior y de Justicia va a anunciar los nombres de unos colombianos eminentes que van a trabajar en un proyecto de reforma constitucional que el gobierno presentará el 20 de julio.
Presidente, permítame que lo devuelva al tema del que usted ha hablado de la moción de censura de una sola cámara. Ese proyecto lo presentó, lo impulsó y lo sacó adelante el Partido Conservador, del que hace parte el ministro del Interior. El ministro dijo que él nunca se dio cuenta del proyecto, incluso le ofreció su renuncia. Entonces, esa reforma no valdría la pena contarla en lo que usted está hablando de las reformas que promueve la oposición contra el gobierno.
La reforma la apoyaron a todos y a mí me pareció la mayor gravedad. Y se apoyó. Yo no la contabilizo como reforma de la oposición. Fue de todos allá, lo contabilizo como reforma en contra del consentimiento del gobierno, porque a mí se me había escuchado y dar muy buenas razones y no se me hizo el debate. Yo di unos argumentos que yo creo que por lo menos ameritan la réplica, ameritan el debate, que se los acabo de resumir a ustedes clara. Y no se hizo el debate, simplemente yo pensé que eso no estaba, que ese trámite se había frenado cuando me informan que esa reforma fue aprobada. Eso me parece de la mayor gravedad, ya le digo. Una moción de censura es una decisión esencial de un parlamento. Como decisión esencial, si el parlamento es bicameral, debe ser aprobada por las dos cámaras. De otra manera, afecta a ese parlamento. Y si no es aprobada por las dos cámaras, desequilibra las relaciones entre ese parlamento y el ejecutivo. Y además puede ser un factor de presión clientelista, como teme que sea un factor de presión clientelista en gobernaciones y alcaldías. He rogado que echemos esa reforma para atrás y no ha sido posible.
Señor presidente, el gobierno ha anunciado la creación de una comisión de alto nivel para presentar una reforma a fondo en la próxima legislación del Parlamento. ¿Cómo se va a conformar esta comisión? ¿Qué nombres va a tener y cuándo va a comenzar a trabajar?
Yo creo que en el día de hoy la debe anunciar el ministro Holguín. Se le va a pedir a estas personas que nos ayuden, que revisen cuáles son los aspectos de política y de justicia que deben reformarse en la Constitución y que nos hagan una recomendación al gobierno, al Parlamento y al país para estudiar un proyecto que se presente el 20 de julio.
Presidente, se viene afirmando que la objeción del gobierno a la silla vacía desde la medida de aseguramiento tenía como motivo el que se podrían perder las mayorías de la coalición de gobierno en el Congreso y que el fin último de mantener esas mayorías es que ellas le aprueben la posible reforma constitucional para invitar a un referendo que permita su nueva reelección.
Bueno, nunca lo ha hecho el gobierno. Aquí tuvimos en un domingo un encierro con los parlamentarios y de todo se habló menos de eso. Esas son las argucias de quienes pretenden a toda hora armar leyendas para desacreditar al gobierno. Yo recuerdo que aquí los juristas muy importantes, como el doctor Eduardo Montealegre, dijo que la silla vacía, para ajustarse a la Constitución, tenía que ser cuando la persona estuviera condenada, porque de otra manera eso violaría el debido proceso. Alguien dijo, en esa discusión dijimos, bueno, pero si tiene que ser desde que la persona esté... Ah, y además ello que no se le podían trasladar las responsabilidades a los partidos. Entonces la discusión nos llevó ese día que por lo menos se respetara el concepto de que la silla vacía se aplicara desde el momento en que estuviera ejecutoriada la sentencia de condena. Y se hizo un acuerdo también sobre el umbral. Es que para este gobierno, para mí personalmente, la defensa de los partidos minoritarios ha sido un punto de convicciones democráticas. Yo recuerdo que yo le hablé al país en la noche de ese domingo y expresamos el acuerdo que se había hecho sobre el umbral, que sería elevarlo solamente al 3% por allá en el año 2014 y que en el año 2010 los partidos aprobados, aunque no sacaran ese umbral del 3, desde que sacaran curules podían permanecer. Esos fueron algunos de los acuerdos que se hicieron ese día. Aquí hubo de eminentes juristas independientes juristas puros, hubo conceptos en contra de la constitucionalidad de la silla vacía. Y cuando a mí me habían dicho los compañeros de la bancada que con algún partido de la oposición había el acuerdo de que fuera desde que estuviera ejecutada la sentencia o desde que hubiera llamamiento a juicio, después ese partido de oposición lo volvió como un punto de honor presentar la silla vacía desde el momento de la captura. Y a la otra cosa que se ignoró es otros esfuerzos de este gobierno. Le voy a comentar dos esfuerzos de este gobierno, porque al gobierno le va a tocar aquí estar recabando sobre sus antecedentes. Ahora le conté cómo la mayoría de estos delitos fueron cometidos antes de este gobierno. Cómo este es el gobierno que ha desmontado el paramilitarismo, que ha propiciado a través de la seguridad democrática esclarecer los vínculos de los paramilitares y la política. Cómo este gobierno es el gobierno que ha fortalecido la justicia. Y ahora le voy a contar otros antecedentes. El ministro Fernando Londoño, en 2003, expresó muchas veces que el gobierno no estaba de acuerdo con candidaturas únicas a las gobernaciones del Cesar y del Magdalena. Candidaturas únicas que no fueron propuestas por los partidos de coalición, sino por un partido de oposición. Y miremos las elecciones que me tocó presidir a mí en el 2006. Toda queja que me llegó aquí sobre comportamiento indebido de un partido, en lugar de reservarme esa queja para hacerla pública después de las elecciones, por razones de cálculo electoral, como otros habían hecho en el pasado, lo que hacía yo en las elecciones del 2006, sin ningún cálculo, era tramitar esa queja ante la Fiscalía y ante la opinión pública a las horas de recibirla. Y otro antecedente. Aquí llegó el doctor Juan Manuel Santos, soy ministro de Defensa, y me dijo, tenemos informes de que estos integrantes de la lista del partido de la U se reunieron con tal persona vinculada al paramilitarismo. No hubo necesidad de prolongar la reunión, ahí mismo se tomó la decisión de que fueran excluidos de las listas y eso se le dijo a la opinión pública. Se iban a vincular a otro partido de la coalición y el gobierno expresó que no estaba de acuerdo con eso. Con el doctor Germán Vargas hubo un episodio semejante. O sea que este ha sido un gobierno estricto en esa materia. Y yo lo que encontré fue un país con 60.000 terroristas entre paramilitares y guerrilla, y lo que hemos hecho es recuperar en casi todo el territorio nacional la vigencia de las instituciones. Este gobierno tiene los hechos para defenderlo, por eso este gobierno no se debe avergonzar de haberse opuesto a una reforma que algunos querían aprobar por un falso moralismo, cuando en el fondo lo que querían era hacerle daño al gobierno, tomarse por asalto las mayorías del Congreso y acabar con los partidos minoritarios. Para mí no ha sido un cuento ni una excusa la defensa de los partidos minoritarios, sino un punto de mis convicciones democráticas.
Presidente, ¿cómo ve la alianza que se está haciendo cada vez más evidente entre el Partido Liberal y el Polo Democrático en la oposición a su gobierno?
Pues ahí tendrán muchos que decir qué piensan de la seguridad democrática. El tema es ese, ¿qué se piensa de la seguridad democrática? ¿Qué se piensa de la confianza inversionista? ¿Qué se piensa del papel que juega hoy Colombia en América Latina? ¿Qué se piensa del modelo colombiano frente a otros gobiernos de América Latina? ¿Cómo se vincula la seguridad democrática y la confianza inversionista a la política social, a la superación de pobreza? Ese es el tema de fondo. Y entonces, cada vez que me preguntan a mí por el tema, digo, no, no me pregunten por Álvaro Uribe. Yo he sido partidario de que, en lugar de procurar perpetuar al presidente de la República, que no me parece conveniente, tengamos muchos líderes y los promovamos. Lo que soy partidario yo es, haciendo los ajustes del caso, en un país que tiene que estar haciendo permanentes ajustes, este país no abandone la seguridad democrática, este país no abandone la construcción de confianza inversionista, a lo cual me voy a referir ampliamente pasado mañana en el marco de la asociación bancaria, teniendo en cuenta las actuales dificultades por las que está atravesando la economía derivadas de la economía mundial. Como seguridad democrática y confianza inversionista, como presupuestos para poder crear empleo de buena calidad, para defender los derechos de los trabajadores, para poder superar equidad, la inequidad, para superar la pobreza.
Señor presidente, ya sabemos que usted tiene muchas ocupaciones. Déjenos hacer unas últimas preguntitas de temas varios. Dígame, Andrés, que usted tenía una inquietud para el presidente.
Sí, señora. El Washington Post hoy, presidente, elogia el cambio del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respecto a la FARC. ¿Cuál es la opinión sobre este tema del presidente de Colombia?
Me parece, primera vez que lo digo, los comentarios del presidente Chávez son positivos, ayudan.
Señor presidente, ¿cuándo van a conocer los colombianos la posición suya o la posición definitiva si va a lanzarse o a aspirar a una segunda reelección?
La conocen ampliamente. Usted sabe que yo prefiero que estimulemos otros liderazgos a que se perpetúe al presidente. Uno, que no soy indiferente a los superiores intereses del país, que no eludo las responsabilidades democráticas. Usted sabe que estoy en procura de hacer una pedagogía para que los colombianos reelijan la seguridad democrática, la confianza inversionista, para que este país pueda superar la pobreza y construir equidad social.
Presidente, discúlpeme que insista. En algunos líderes de la oposición han sostenido que si usted hubiera dicho formalmente que no aspira a la segunda reelección, ellos hubieran estado dispuestos a votar la silla vacía, pero desde la condena, y a evitar la discusión sobre el umbral.
Eso muestra la superficialidad de la reforma que se hundió ayer, siquiera se hundió. Hacer un cambio tan de fondo por frivolidades, siquiera se hundió. Cuando las cosas tienen mala intención, no tienen por qué salir bien.
Presidente, se habla de una posible visita del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, John McCain. ¿Qué sabe usted de esto?
No lo sé.
Presidente, esta reforma política se llevó por delante a una persona muy cercana al gobierno, Germán Vargas, que terminó renunciando a ver si lograba que su partido votara la reforma política. ¿Le sorprendió la renuncia de Germán Vargas al Senado?
Pues yo hablo mucho con el doctor Germán, él había venido aquí varias veces en los últimos días, nunca me habló de la renuncia, por supuesto sí, me dijo que iba a España a unas invitaciones unos meses, pero que regresaba al Congreso, entonces sí, tuvo que sorprender.
Señor presidente, y para despedirlo quisiera hacerle una pregunta que tiene que ver con el 2010 y con la presidencia para el 2010. Usted ha dicho y ha sido muy claro hasta ahora que hay que seguir o por lo menos hacer una continuidad de esas políticas como la política de seguridad democrática y no reelegir personas. Hasta ahí se ha mantenido usted. ¿Cree que Germán Vargas podría mantener esas políticas de este gobierno?
Es una persona que tiene muchos atributos. Tengo el mejor concepto del doctor Germán Vargas y de otros compatriotas. Lo fundamental allí es, mire, que este país no abandone la seguridad democrática ni la confianza inversionista. Es que mire, yo Vicky ya tengo este pelo blanco, usted está muy jovencita. Ustedes allá, Jorge, Vicky, el doctor Rafael, Clara, son muy jóvenes, a mí ya se me cayó la tintura del pelo. y yo siempre oía el discurso político en Colombia, invitando a los terroristas al diálogo, pero sin comprometerse con la seguridad. Siempre, y les daba pena comprometerse con la inversión. Y entonces yo me preguntaba, bueno, sin seguridad y sin inversión, ¿cómo se va a hacer la política social? Por eso tantas veces lo social quedó en más discurso y en menos hechos, para poder tener buenos resultados sociales para poder financiar masivamente educación, masivamente salud, masivamente banca de oportunidades, para financiar masivamente familias en acción, para poder resolver el problema de vivienda, el problema de desplazados. Este país necesita seguridad democrática e inversión. Y ¿sabe qué? En medio de este estrés de la economía, ¿sabe qué nos salva? Que este país tiene confianza inversionista.
Presidente, ¿le gustaría tener en la contienda del 2010 o por lo menos que se lanzara a César Gaviria, el expresidente?
Esto es, a mí lo que me parece importante para el país es el debate de la seguridad democrática, de la confianza inversionista, como presupuestos para poder resolver los grandes problemas de pobreza e inequidad que tiene Colombia. Vicky, llegué a las 6:30 de la mañana.
Ay, sí, presidente, solamente déjeme preguntarle por Piedad Córdoba. ¿Qué hacemos? ¿Qué es que toca preguntarle antes de dejarlo ir?
¿Por quién?
Piedad Córdoba y lo que dijo Piedad Córdoba de Manuel Marulanda, presidente.
En piedad de mí, querida Vicky.
La tengo, presidente. Que me le vaya bien.
Gracias.
Estuvimos conversando 1 hora y 10 minutos ininterrumpidamente con el presidente de la República.